Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿A qué habrá venido?
A decirle a don Felipe que nos den una paga extraordinaria.
Sí, sí.
Ahora que está usted viejo y achacoso, ahora a la calle, qué infamia.
Estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo. Me he cansado de ser pobre.
Si hace falta, declaramos la huelga de brazos caídos.
Que yo soy casado y estoy esperando otro hijo.
Dar un atraco a esta sucursal. Toma.
Atraco a las 3. Es una película mítica de la historia del cine español. Es una película de 1962 de José María Forqué que consigue superar la censura. Era la época de Franco y que hace una crítica pues muy mordaz y muy potente pues a esa sociedad donde los sueldos no llegaban, donde la explotación era frecuente, donde la relación entre trabajador y jefe pues a veces no respetaba la dignidad, ¿no? Los españoles ahora volvemos a tener problemas con el salario que no nos llega. No nos vamos a dedicar, claro, a atracar sucursales de bancos. Pero, bueno, estamos perdiendo los asalariados, estamos perdiendo de forma notable capacidad adquisitiva, porque la renovación o los pactos salariales no compensan, como ya bien sabes, la subida de los precios. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España está entre los 10 países de nuestro entorno en donde los salarios en términos reales han caído más. Digo en términos reales porque no es que nos hayan bajado los salarios, sino que al subir la inflación pues podemos comprar con nuestros salarios menos cosas. Los precios el año pasado subieron un 8,4% y los salarios pactados por convenio pues han subido un 2,78%. Claro, la cuestión llamativa es que mientras los salarios han subido un 8,4%, los márgenes de las empresas han crecido bastante más. Los márgenes, digamos, son los beneficios netos que tienen las empresas. Ahora se les llama de otra manera, pero vamos, es la diferencia entre lo que se factura y lo que se gasta para vender lo que se vende, ¿eh? Y el resultado, pues esos son los márgenes, los beneficios. No todos los sectores han tenido un crecimiento del 18% de los beneficios. Esta es la media, 18% de crecimiento de los beneficios. Por ejemplo, la hostelería está tardando más en recuperar sus márgenes. Nadia Calviño, por eso, ha anunciado en los últimos días la ministra de Economía la creación de un observatorio de márgenes empresariales.
Vamos a reforzar el seguimiento creando un observatorio de márgenes empresariales que institucionalizará y dará seguimiento a los trabajos de análisis que ya viene realizando el Banco de España y bueno, utilizará...
¿Cuál es el objetivo de ese observatorio de márgenes empresariales? Pues poner el foco en las empresas. Decir que las empresas son muy malas porque, digamos, la carga de esta crisis, de esta subida de los precios, está sobre los hombros de los asalariados y en menor medida sobre las empresas. Una especie de historia de buenos y de malos. Claro, la COE, Garamendi, dice que no le gusta nada la idea.
Nosotros no podemos compartir el intervencionismo en lo que es todo lo que es el mercado, en este caso, por ejemplo, de alquileres, de tal manera que, bueno, que decisiones que parecen muy interesantes, que nosotros consideramos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Pero bueno.
Bueno, en España hay un régimen de libre empresa, o sea, hay que decir que se rige el mercado con sus correcciones, pero bueno. No se puede así como así intervenir en la economía para reducir los márgenes de las empresas. Tampoco es que el gobierno haya dicho eso. Evidentemente el problema está ahí, la cuestión está ahí. O sea, los asalariados, repito, no hemos visto subir nuestros sueldos más de un 3%, las empresas han subido sus márgenes un 18%. Claro, la intervención en el mercado es una locura. Pero es que hay fórmulas para resolver según qué problemas. Por ejemplo, las empresas es muy bueno que tengan margen, porque si tienen margen y dedican el margen a invertir, pues crean empleo, y es necesario que sigan creando empleo. Bueno, pues lo normal no es amenazar con una intervención en el mercado. Lo normal es sentarse para pactar, pacto, ¿eh? Pacto, una palabra de dos sílabas. Un pacto sobre esta cuestión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el Senado acaba de aprobar de forma definitiva la reforma de la ley del solo sí es sí. Lo ha hecho gracias al acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, con 231 votos a favor y 19 en contra. Un cambio legislativo que va camino del BOE para modificar una norma que ha permitido la rebaja de las penas de más de 1 millar de condenados por delitos sexuales. Última hora, Maribel Sánchez.
Pues sí, una reforma que ha contado con el apoyo y el entusiasmo del Grupo Popular, incluido su presidente Alberto Núñez Feijóo, que acudía a votar al Senado frente a un PSOE que era el que proponía este aumento de penas para los agresores sexuales, sin que Pedro Sánchez haya querido salir en la foto. El presidente del Senado, Ander Gil, acaba de leer el resultado de la votación.
Votos emitidos, 254, sí, 231, no, 19, abstenciones, 4. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica para la modificación de la ley orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Hasta la fecha se han producido cerca de 1000 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones de pederastas y de violadores, que seguirán aumentando, porque esta reforma solo afectará a los que cometan una agresión sexual el día después de que el BOE publique este aumento de penas.
Y los termómetros rozan los 36 grados en Córdoba y Sevilla, los 33 en Granada o Huelva. Son las temperaturas a esta hora, a las 5 y 6 minutos de la tarde, en pleno episodio de calor extremo, nada normal para un mes de abril. El tercio sur peninsular es la zona más afectada, sobre todo Andalucía, pero la situación no es mucho mejor en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, donde no bajan de los 30 grados. Eso sí, en el norte, esta ola de calor da un cierto respiro. De hecho, la gente Estatal de Meteorología prevé lluvias débiles para esta tarde en puntos de Galicia y Pirineos. Y los objetos más brillantes del universo, los llamados cuásares, se encienden por la fusión de galaxias. Este descubrimiento resuelve el misterio sobre el origen de este fenómeno y es el resultado de una investigación internacional en la que ha participado el Instituto Astrofísico de Canarias. Silvia Martínez.
Hace 60 años se descubrió por primera vez la existencia de los cuásares. Desde entonces nadie ha sido capaz de dar con el origen de esas potentes luces en el universo y que muchas veces se confundían con estrellas. Hasta ahora, claro. Este equipo científico internacional, en el que hay 3 investigadoras españolas, han visto que la suma de galaxias es el motivo por el que emiten grandes cantidades de energía, tanta como 1 billón de estrellas concentradas en un volumen del tamaño del sistema solar de la Tierra. Un descubrimiento para el que han sido clave las observaciones realizadas con 2 telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma.
Y el Fútbol Club Barcelona busca hoy acercarse al alirón, Luis Munilla.
Sí, hoy puede dejar al Real Madrid a 14 puntos a falta de 7 jornadas para el final de la Liga. Los azulgranas juegan esta noche a las 10 en Vallecas ante el Rayo e internamente ya echan cuentas sobre cuándo puede llegar el alirón, Manolo Oliveros.
Sí, con la de hoy le quedan 8 partidos al Barça, lleva 11 puntos al Real Madrid y quiere ir sumando de 3 en 3 si es posible para ser campeón de Liga cuanto antes. Si hoy le acabara sacando 14, en la 34 podría ser campeón de Liga si se mantuviera esta diferencia. La 34 es Español-Barça. De cara a esta noche, ojo, porque el Barça no gana el Rayo en sus últimos partidos, un empate y 2 derrotas, son baja Bussi por sanción y los lesionados Sergi Roberto, Christensen y Dembélé.
Por cierto, que el presidente del Rayo, Martín Presa, ha criticado a Xavi Hernández por sus críticas al césped del Getafe. Dice que son palabras muy inoportunas y de mal perdedor. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a las 7 y media se juegan el Getafe-Almería y el Atlético de Madrid-Mallorca. Y a las 10, además del Rayo-Barça, tenemos el Celta-Elche. En el Mutua Madrid Open ha pasado ronda Ramos, Carballés, Masarova y Parrizas. Ya se sabe además que Marc Márquez tampoco correrá en Jerez y en la Euroliga de baloncesto comienza el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Zalgiris a las 8 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan en el centro de la capital 28 grados, con un cielo en el que no se ve ni una sola nube. Tráfico complicado por un accidente al M45 en Leganés, dirección A5. Retenciones de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, y en la M40 Mercamadrid, sentido A4, Coslada hacia la 3, y en la M50 Boadilla, sentido A6. Ya está solucionado además la incidencia en Villaverde Alto. La C4 y la C5 recuperan su frecuencia de paso habitual. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que operaba en la Sierra Norte de Madrid. Ha detenido a 13 personas que tenían puntos de venta de drogas repartidos por 5 localidades. Se les ha incautado 34 kilos de hachís, 2 de cocaína, casi 3 de anfetaminas, vehículos y más de 22.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sobre las 18:40 minutos del martes, hora peninsular, el módulo de aterrizaje comenzaba a desacelerar desde su órbita a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Todo iba según lo previsto. La sonda japonesa Hakuto R estaba a punto de hacer historia y convertirse en la primera nave comercial en aterrizar en la Luna. Tenía que alunizar en el cráter Atlas, una depresión de unos 80 kilómetros de diámetro formada por el impacto de un meteorito situado dentro del inexplorado Mare Frigoris, o Mar del Frío, en el extremo norte de la Luna. Los minutos pasaban y los controladores de vuelo miraban sus pantallas desde Tokio, inexpresivos, sin recibir señal alguna de la sonda. Bueno, la tensión en la sala aumentaba, así que la compañía decidió cortar unos minutos la retransmisión en directo. 20 minutos después, visiblemente afectado, Takeshi Hakamada, presidente de la compañía, volvía a aparecer en pantalla.
En este momento no hemos podido confirmar el aterrizaje con éxito en la superficie lunar. Nuestros ingenieros continúan investigando cuál es el estado del módulo. Tenemos que asumir que no se ha completado el aterrizaje en la superficie lunar.
La penúltima fase de la misión, es decir, completar el aterrizaje lunar, había fracasado y lo que aspiraba a ser un evento histórico quedó en un intento fallido. Hay que decir que la empresa, que se hubiera convertido, como decimos, en la primera nave comercial, por lo tanto, en aterrizar la Luna, tiene objetivos, desde luego, muy ambiciosos. Que en el 2040 en la Luna pueda haber 1.000 habitantes y que la visiten otras 10.000 personas cada año. ¿Pero qué puede pasar a partir de este momento? Bueno, de momento han anunciado que realizarán otra operación similar en el año 2024. Hay que decir que este proyecto, que desde luego es muy ambicioso, ha contado también con la participación de la Agencia Espacial Europea. Daniel Marín es astrofísico y divulgador científico. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en cuanto a esta sonda, hay que decir que desde su lanzamiento en diciembre de 2022, esta nave japonesa había ido cumpliendo todos sus objetivos. ¿Qué ha podido pasar en esta ocasión?
Sí, efectivamente, el alunizaje de ayer, que al final no se produjo, por lo menos no se produjo de forma exitosa, tal y como estaba planeado, pues es una sorpresa porque, como bien dices, hasta este momento toda la misión había transcurrido pues sin ningún problema. Lo que es la nave había demostrado que estaba en un estado de salud muy bueno y todos sus sistemas funcionaban perfectamente. Y hasta la inserción lunar se había producido también sin ningún problema. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, todavía es muy pronto para saber los detalles, pero ya podemos decir un día después que todo indica que la nave no frenó suficiente y por lo tanto impactó con la superficie a alta velocidad. El porqué de ese fallo todavía no está claro. Habrá que esperar a la investigación de la empresa, de iSpace, Y bueno, vamos a ver si a partir de la telemetría, o sea, los datos que ha ido enviando el vehículo durante ese descenso, pues se puede averiguar más cosas.
Bueno, hasta que ayer conocimos este fallo, muchos ni siquiera sabíamos que empresas privadas o esta primera nave comercial, no con apoyo obviamente de agencias espaciales, como vemos, bueno, pues están llevando a cabo iniciativas tan importantes como esta, ¿no? Es decir, ¿esto va a ser muy común en un futuro?
Sí, es la tendencia. También hay que decir que este título de primera nave comercial que se posa en la Luna está un poco discutido, porque ya hubo otra sonda hace unos años, la sonda Bereshit, que era una sonda de Israel que también, bueno, pues había surgido a partir de una iniciativa comercial y en su momento se publicitó como la primera sonda lunar comercial. Bien, es cierto que en aquel caso el Estado de Israel apoyó fuertemente esta iniciativa, porque, bueno, formaba parte de una especie, digamos, de concurso que al final no salió adelante, que era el Lunar X Prize. Y, bueno, pues iSpace es verdad que no cuenta con el apoyo, en este caso, del Estado japonés, como sí Bereshit con el Estado de Israel, y por eso, pues aquí sí se considera que esta sí es la primera sonda comercial. Pero ya digo, hay aquí una zona gris, ¿no?, en estos conceptos. Y en el futuro, pues sí, sobre todo vamos a ver, aparte de esta empresa, iSpace, que es japonesa, ya digo, aunque, bueno, luego lo que es el módulo lunar, pues se ha construido también con colaboración de Europa, con empresas europeas, y luego esta sonda pues llevaba un rover de Emiratos Árabes Unidos, el rover Rashid, que a su vez también contaba con participación europea, o sea que hay aquí una pues muchas empresas y muchas naciones involucradas, pero sí, vamos a ver en el futuro sobre todo empresas estadounidenses que van a aterrizar en la Luna. ¿Por qué? Pues porque la NASA tiene un programa de exploración lunar comercial que se llama el programa CLPS, CLIPS, se pronuncia en inglés, y en lo que consiste es en eso, ¿no?, que la NASA selecciona determinadas empresas para llevar hasta la superficie lunar o la órbita lunar una serie de instrumentos científicos y les da un dinero en función de lo que ellos consideren. Así que esa tendencia de empresas comerciales que van a desarrollar pues sondas tanto para la órbita como para la superficie lunar es algo que está aquí para quedarse, y sobre todo en Estados Unidos por el momento.
Uh-huh. Bueno, uno de los objetivos, ya decimos, de esta empresa japonesa, o al menos así lo vendían, ¿no?, era la posibilidad que, bueno, en un año no tan lejano, estamos hablando del 2040, de hecho hubiera ya personas viviendo, por decirlo así, en la Luna. Ellos hablaban de 1.000 habitantes y que incluso 10.000 personas cada año pudieran visitar nuestro satélite. Yo cuando reconozco, o sea, mi escepticismo ante esto, porque veo que al final, más que de éxito en éxito, en esta nueva carrera espacial o nueva carrera lunar, parece que vamos de tropiezo en tropiezo, porque recordemos lo que pasó hace pocos días con el Starship, ¿no?, de SpaceX. ¿Realmente esto es posible? Es decir, una luna habitada o por lo menos con una población que pueda estar viviendo allí en determinados módulos que todavía tendrían que construirse. ¿Esto es una posibilidad real?
Hombre, como posibilidad real existe, ¿no? No viola las leyes de la física. Ahora bien, que esto lo vaya a desarrollar en solitario con un poco de ayuda a esta empresa japonesa, eso es prácticamente imposible, ya lo podemos decir, ¿no? Sí que hay determinadas iniciativas para llevar seres humanos a la Luna, y en estos momentos hay dos muy importantes, que es el programa Artemisa de la NASA y el programa espacial chino, que planea también poner seres humanos en la Luna alrededor de 2030. En el caso del programa Artemisa, pues la fecha oficial es 2025, pero bueno, nadie se cree esa fecha, o sea que lo más probable es que se retrase 2027, 2028. Y esas iniciativas son reales y están ahí, pero no estamos hablando de poner miles de seres humanos en la Luna, sino que tanto Artemisa como los planes chinos pasan por... Y en el futuro, ni siquiera ya en estas primeras misiones tripuladas, que estamos hablando de dos o de cuatro tripulantes, sino dentro de 10 o 20 años, como mucho, pues poner una pequeña base lunar con unos pocos astronautas. O sea, si en algún momento puede haber alguna base con cientos o miles de personas, eso queda muy, muy lejos en el futuro.
En cualquier caso, si dices que hay interés por parte de empresas privadas, bueno, en todo este proceso, ¿no?, de conquista, por decirlo así, de la Luna, ¿dónde estaría el objetivo entonces? Es decir, ¿sería un interés de explotación de los recursos lunares, no sé, a nivel geológico, por ejemplo? ¿Sería una cuestión meramente de exploración? ¿Sería una cuestión de turismo en futuro también? ¿Dónde está aquí el interés?
En el caso de la superficie lunar, confluye en una serie de objetivos, ¿no?, y de intereses. Hay, por un lado, un interés estratégico, y de imagen pública, principalmente entre Estados Unidos y China. O sea, ambos países pues tienen programas espaciales muy potentes y los dos, como decíamos, han expresado su deseo y tienen programas en desarrollo público para poner seres humanos en la superficie de la Luna y en concreto en el Polo Sur antes de 2030. O sea que ahí hay un tema de la nueva Guerra Fría y de, bueno, pues la rivalidad entre estas naciones, ¿no? Luego tenemos una parte, por supuesto, de exploración y de ciencia, que hoy en día con la tecnología que tenemos podemos estudiar la Luna como antes no se había podido estudiar hasta ahora. Y relacionado con el primero, porque aquí hay parte de ciencia y parte de estrategia, es el hielo del polo sur de la Luna. Cuando hablamos de recursos de la Luna, pues se puede aprovechar el regolito lunar y se pueden aprovechar los materiales que hay en la Luna para determinadas funciones, pero a corto y medio plazo lo más interesante es el hielo que sabemos que existe en determinadas zonas de la Luna y en concreto en el polo sur, en aquellas zonas donde nunca llega la luz del sol, que son, bueno, en el fondo de los cráteres básicamente. Ahí, pues sabemos a ciencia cierta que hay hielo y a partir de este hielo evidentemente se puede sacar agua y se puede sacar oxígeno e hidrógeno. Es un recurso muy, muy preciado y lo va a ser en el futuro porque, bueno, aunque ninguna nación ni ninguna empresa privada puede ir a la Luna y decir que ese hielo es suyo por los tratados internacionales, sí que es verdad que si va una nave de Estados Unidos, una sonda o una nave tripulada, o bien una sonda, una nave tripulada de China, y se posan cerca de un sitio donde haya hielo, pues evidentemente nadie los va a echar de allí, porque sería un acto de guerra. Entonces sí que hay ahí también una cierta carrera por ver quién llega antes y se coge, por decirlo así, los sitios más interesantes para poder acceder a este hielo, que es el recurso más importante que está en el polo sur de la Luna.
O sea, Daniel, que además tú sostienes que la nueva Guerra Fría que acelerará, por tanto, esta vuelta a la Luna, el que se pongan a personas, astronautas en un primer momento, y luego veremos si más gente no en la Luna, se establece entre Estados Unidos y China claramente. Ahí está la carrera, ¿no?
Sí, sí. De hecho, tanto en misiones no tripuladas como en misiones tripuladas. Ya digo, los dos países pues tienen programas tripulados para poner seres humanos. En el caso de Estados Unidos, el programa Artemisa, que a partir de Artemisa 3 está previsto que se pose en el polo sur. Y China ya ha dicho que alrededor de 2030, quizás 2029, quizás 2031, todavía están desarrollando esos planes. También va a poner, en este caso, en vez de 4 personas, 2 personas en la primera misión. No sabemos si en el polo sur, pero sí que sabemos que en el caso de sondas no tripuladas, sí que su objetivo es el polo sur de la Luna y van a lanzar, ya han lanzado 3 sondas a la superficie de la Luna en los últimos años. De hecho, es el único país que, en vista de todos estos accidentes, ¿no?, que de sondas lunares, pues, de hecho, Hakuto R no es el primero que fracasa, ¿no? También fracasó la sonda Bereshit de Israel, que hablábamos antes, y la sonda Chandrayaan 2 Vikram de la India también falló. Y China ha sido el único país que ha conseguido poner sondas en la superficie en los últimos años, ¿no? Desde el siglo XX, pues ni Estados Unidos ni otro país ha logrado poner con éxito sondas en la superficie de la Luna. Es verdad que Estados Unidos tampoco lo ha intentado hasta ahora. Entonces, bueno, en el caso de China, ya digo, su objetivo es que con las siguientes misiones, a partir de Chang'e 7, Chang'e 8 y otras misiones no tripuladas, empezar a establecer una base no tripulada en el Polo Sur para estudiar estos recursos, sobre todo lo que decíamos, el hielo de esta zona de la Luna.
Pues nada, ojalá podamos ver al menos buena parte de esta carrera y esos logros, ¿no? Daniel Marín, astrofísico, divulgador científico, gracias, buenas tardes.
Gracias, usted, un saludo.
Lo que vemos siempre es que Elena Fornas pues llega con buenas noticias, con buenos consejos. Ahora de la Mutua, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, tal vez para un viaje en cohete nos quede un rato, pero si con tu coche por alguna casualidad te has quedado tirado y han tardado en venir a por ti, no te preocupes, vete a la Mutua, que además de un gran servicio de asistencia en carretera te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Diría que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida.
La gente habla mucho, la gente también, del calor estos días, con esta mini ola de calor, desde luego. Temperaturas inusuales para un mes de abril como las que están teniendo hoy mismo ya, por ejemplo, en el sur de la península, y más calor que va a hacer mañana y pasado mañana. O sea que, ojo con esto. Hablamos del calor, pero sobre todo hablamos del calor más intenso que recuerdas haber pasado nunca en tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fernando Rosa, ¿qué dice
a
la
ver,
gente?
A ver, cuéntanos, los oyentes.
Bueno, desde luego, hay viajecitos que no se olvidan.
Hola, buenas tardes, gente. Si alguien quiere saber cómo es el día del juicio final, solo tiene que atravesar el desierto de los Monegros en coche y sin aire acondicionado. He pasado veces calor en la vida, pero como aquella vez, yo creía que no llegábamos, que nos iban a encontrar por ahí tirados, deshidratados, resecos como una momia. Y con el coche deshecho también del calor. Paramos a ver si nos daba un poquito el aire, pero no nos daba el aire porque no le hacía. No había sombra, ni un árbol, todo monte bajo. Horrible, horrible. Es la vez que peor lo he pasado.
Ahí el problema es, ¿qué haces? ¿Abres la ventanilla o es peor?
¿Es peor? No, hombre. Pero si ahí lo que te entra es brasa.
Ya, pero de todas formas. No, ¿tú sabes lo que es un coche todo cerrado?
Fíjate, estamos
sol.
En discusiones ya de verano. No, sí, si es mejor el aire en movimiento, aunque sea caliente,
sí,
o no.
Sí, es sí. Mejor el coche con aire acondicionado siempre.
Ya, bueno, sí, claro.
Yo conozco gente que acaba durmiendo en el coche con el aire acondicionado puesto, ¿eh? Porque en su casa no podía dormir.
Ya.
No, sí.
Lo que oyes.
Yo no podría dormir bien.
Ya, hombre, mejor eso que no dormir, que no pegar ojo toda la noche con estos calores.
También es verdad, bueno, pero bueno.
Sí, ojito, ya no solamente el coche.
Espera, que voy a decir una cosa que no se me olvide. Esto me recuerda un tema que, mira, además teniendo en cuenta lo del cambio climático y tal, alguien podría tomar nota. En las áreas de servicio de las carreteras españolas hay muy poca sombra.
Es verdad.
Por favor, eso hay que mirarlo.
Y los arbolitos que hay tardan mucho en crecer.
Pero poquísima sombra. Vas en pleno verano.
En el norte.
No, en el norte no sé, pero...
En el norte sí hay sombra, pero no.
Vamos.
Sí, pero, bueno,
son
en el norte es donde menos necesitan.
Son áreas de servicio desérticas. Parece que están en Arizona. O algo así,
y ahora
¿no?
Se han puesto de moda las plazas... todas ellas de granito.
Esa es otra.
Y sin árboles.
Pues lo mismo.
Pues pongan aquí unos árboles, hombre, el personal esté refrescado.
Esto es imposible. Pues por favor, lo de las áreas de servicio, de verdad, es que no se puede parar. O sea, en el coche, con todo lo que llevas, todo el equipaje, se derrite todo. O sea, no, es un desastre.
Y si no se te derrite, pues fíjate, ojito con las chanclas que nos ponemos en días de mucho calor.
Hola, gente. Pues mira, el peor día de calor que yo he pasado, y además lo pasé realmente mal, fue una vez que fui a Sevilla a un curso. Y de pronto, pues iba andando, serían las 3:30 de la tarde, y voy escuchando... Y digo, Dios mío, ¿qué ruido hago? Y cuando me doy cuenta, yo llevaba unas chanclas de estas metidas por el dedo, de estas de goma.
Una chancla.
Y las chanclas, como cuando pisas un chicle, que se te queda la mitad del chicle entre las chanclas y el asfalto. Pues así iba la chancla, derritiéndose por todo el asfalto de Sevilla. Muchas gracias y buenas tardes.
Vamos a ver, estamos hablando mucho del calor en Sevilla, que es verdad, pero ojito, que el calor en Córdoba.
Hombre, sí,
en
muchos sitios.
Porque no.
Hombre, pero... en La Mancha, te digo yo, el calor en mi
ya
pueblo.
Ya estamos con la competición ahora.
En pleno mes de julio, cuando yo me casé en agosto, que casi se me derriten los invitados que venían del norte. Dijeron, nunca más volvemos aquí. Y efectivamente.
Bueno, pues no volvieron.
Nunca
vuelto.
Nunca
oye, ellos se lo pierden. Pues, pero se habla mucho de Sevilla, pero en Córdoba ese aire que se queda ahí parado, esas madrugadas. Yo me acuerdo de bañarme en una piscina en Córdoba y estar el agua más caliente que el aire.
Sí, me lo creo.
O sea, quiere decir que es que...
Efectivamente. Pero que se te derritan las chanclas,
pues fíjate,
es muy fuerte.
Sí, sí. Yo recuerdo la primera vez que fui a Sevilla, el bofetón de calor al bajar del coche. Eso sí me acuerdo perfectamente. Dice, ahora va a hacer mucho, sabía hace mucho calor, dice, en verano. Dice, no, bueno, yo pensaba, no, tampoco será para tanto, y vengo de Madrid. No, sí, aquel día.
Pero tú te vas a un clima tropical. Sí. Y eso es morirse también,
Yo estaba en varios sitios a más de 50 grados, yo creo, ¿eh?
Eso es morirse.
Yo me tocó porque estaba haciendo un reportaje en la India y había ola de calor, 50 y tanto grados. En Egipto, en la ciudad, fíjate que es peor que en el desierto, porque no lo sé, bueno, sí, lo sé, porque hay asfalto y tal, igual. En el Cairo, vamos, te mueres de calor, vamos, 50 grados es habitual.
En muchos sitios, salían unas tormentas a las 5 de la tarde con ese calor.
Bueno, pero, no, ya.
En Orlando, por ejemplo.
¿Dónde?
En Orlando, horroroso. Todos los días a las 5 de la tarde lluvia.
Ah, bueno, pues son las zonas tropicales.
Efectivamente.
Que te
ahí sí que te da la bofatada esa.
No, es que para decir eso no llover, eso es que caen piscinas enteras.
Habéis viajado, estáis...
Bueno...
Está bien conocer mundos. Sí,
la
sí.
Que ha viajado ha sido las Rosa.
No, Fernando, no te creas. Bueno, has viajado tú también y te has tragado una ola de calor por ahí por el mundo que fue horrible. ¿Dónde llegaste a pasar más calor? No lo puedes olvidar. Queremos que nos lo cuentes.
En
notas
Córdoba
de voz.
Hace más calor que en Sevilla. Es lo que yo quería decir.
Lo que yo no sé si en mi pueblo, si hace más calor que en mi pueblo, eso hay que mirarlo, ¿eh?
Notas de voz.
En Zamora no.
En Zamora es que está más fresquito.
Te digo una cosa, que en Zamora últimamente está fatal.
Bueno, es que ya últimamente fatal, ya es que...
Los últimos
en Zamora están fatal. Han llegado a 27 grados.
No, perdona,
en agosto.
Perdona, el verano.
El día de la Virgen, no, el 15 de agosto, no, el 14 de agosto.
El verano pasado
27 grados.
Marcaba los mismos grados que Madrid todos los días, Zamora. No digo más.
En Cantabria les pasa eso. Uy,
notas de voz. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Nescafé de 300 gramos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es 2 y 2 o 1 y 1. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí. Bueno.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los hijos de Carmele, Seila, Carlos, Zuruñe, no hablan prácticamente euskera. Han estudiado siguiendo el modelo lingüístico A en el País Vasco. Este modelo A consiste en que la enseñanza vehicular se da en castellano y hay una asignatura de lengua vasca y de literatura. Hasta ahora había en el País Vasco, hay todavía tres modelos. El modelo A, este que te estoy contando. El modelo B, en el que, bueno, el euskera y el castellano son lengua vehicular. Y el modelo D, en el que el euskera es la lengua vehicular. Repito, A, castellano. B, a mitad, castellano y euskera, de euskera. Esto se quiere cambiar, lo quiere cambiar ahora el gobierno vasco, con el apoyo de los socialistas. Hay un proyecto de ley que todavía no se ha concretado, pero el objetivo es conseguir que todos los chicos salgan del colegio con un nivel B2 de euskera. El nivel B2 de euskera, como en cualquier lengua, es un nivel bastante alto. Alejandro Saurina es director del Centro Concertado de Infantil y Primaria de Vitoria Eneclic School.
Parece un poco ambiguo y todo lo que dice es que debe prevalecer el uso del euskera como eje vertebrador de los proyectos y parece que van a desaparecer los modelos lingüísticos que hasta ahora conocíamos, pero todo lo que hacen es remitirnos a la norma que posteriormente se publicará, al decreto, y ahí veremos verdaderamente cuál tendrá que ser el uso del euskera en las aulas.
Para comprender las implicaciones que tiene este cambio, nos acompañan Ernesto Ladrón de Guevara, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y autor del libro Educación y Nacionalismo. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Y Ricardo Arana, profesor, escritor y ex asesor del gobierno vasco. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Vamos a ver, balance de este modelo lingüístico que ha estado en vigor tantos años, décadas, ¿no? Yo creo que es de los años 80 del siglo pasado, de este modelo A, B y D. ¿Esto ha funcionado? ¿Ha evitado polémicas? ¿Qué valoración se puede hacer, Ernesto?
Bueno, yo creo que podría haber funcionado si no hubiera habido la intervención asfixiante a la que acostumbra el gobierno vasco en todo. Estos modelos derivan de la Ley de Normalización del Uso del Euskera, cuyo artículo 16.2 pues protege el derecho de los territorios, es decir, aquellas zonas donde prima más el euskera o prima menos el euskera y prima más el castellano o no. Por ejemplo, La Rioja pues no tiene nada que ver con Deva, la zona, el valle de Deva, por ejemplo, o Donosti o San Sebastián. No tiene nada que ver. Entonces, pues cada territorio tenía su propia idiosincrasia cultural y para proteger esos usos, pues se establecieron unos modelos lingüísticos según la implantación mayor o menor del euskera. En algunas zonas el euskera de la implantación históricamente pues ha sido casi cero. Entonces se trataba de proteger pues la realidad social y cultural de cada territorio, y eso pues por lo menos yo lo veía bien. Pero el nacionalismo siempre avanza y nunca retrocede. Entonces están con la obsesión de forzar el uso del euskera sí o sí, cuando apenas ha avanzado, a pesar de los muchos millones de dineros, pesetas o euros, según los momentos históricos, que se han invertido, ¿no? Y entonces lo que a mí me parece mal es que se fuerce y se obligue. Lo que tendría que haber es libertad y cada familia poder elegir el tipo de enseñanza que necesita, ¿no?, para sus hijos. Porque además, quiero añadir un tema más, sí, y ya termino. Además, la comprensión verbal en los alumnos ha bajado estrepitosamente, y lo reflejan así los informes de la OCDE, el informe PISA, etcétera. Y eso lastra su formación y su capacidad de aprendizaje.
Ricardo, ¿está de acuerdo con Ernesto sobre el resultado, en principio, de un buen modelo que se ha aplicado mal?
Yo creo que hay dos virtudes principales de ese modelo. Una es el derecho de poder elegir la lengua en la que se hacen los aprendizajes principales, elegir si quieren hacer en euskera, en castellano o en ambas. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Eso figura en la norma básica vasca, es decir, en la Ley de Normalización de Uso de Euskera de 1982 y en el decreto que la desarrolló. Y esa es una cuestión, en mi opinión, básica, porque da derecho a elegir, ¿no? Y la segunda es, lógicamente, la capacidad que significa de elegir entre tres opciones distintas. Como dice Ernesto, haya habido una presión muy importante para que esa elección no sea todo lo transparente que pueda ser, eso por un lado, y luego por otro lado es evidente que pese a que en el País Vasco en estos momentos pues el uso del euskera, el uso cotidiano del euskera está reducido bien en solamente o bien con el castellano a un 30% de la población, por lo tanto, el 70% es castellano hablante en su uso cotidiano, sin embargo se escolarizan en euskera prácticamente el 80% de la población escolar.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué, si hay una escolarización del 80% en euskera, luego en la vida de cada día el euskera se utiliza muchísimo menos?
Pues porque una cosa es el conocimiento y otra es el uso. Por eso mismo el poner el modelo vamos a llamarlo entre comillas, vasco ideal en un vasco hablante de una zona vasco hablante no tiene sentido. Es decir, hay muchísimos estudiantes que acaban conociendo el euskera pero que no lo van a utilizar normalmente en su vida cotidiana. Una cuestión es conocer una lengua y otra cuestión es cambiar de lengua o utilizar otra, ¿no? Que tampoco yo creo que debe ser el primer objetivo que debe tener todo. Yo creo que el objetivo es conseguir personas bilingües que tengan la capacidad de escuchar, de entender a otra persona y optar o elegir la lengua en la que desean comunicarse, ¿no? Yo creo que eso debiera ser el objetivo. Pero en cualquier caso, lo más grave de todo en estos momentos no es tanto el pasado, sino el futuro que se presenta sin ese derecho o sin esa opción.
Claro, si se eliminan los tres modelos y hay que alcanzar un B2, un B2 en cualquier idioma es un nivel bastante alto. Alejandro, Ernesto, tendrá sus consecuencias. Quiere decir, nos decía Ricardo que baja la libertad, el nivel de libertad, pero claro, una generación con una inmersión lingüística como esta, no sé si será una generación mejor o peor preparada. Ernesto.
Bueno, yo creo sin duda que perjudica. Claro, estamos hablando de Euskadi, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, como le llamemos. Y entonces, en esta comunidad, pues tenemos una lengua que es absolutamente dispar a la lengua romance de castellana.
Sí.
Yo estuve estado este fin de semana en Barcelona y entendía perfectamente lo que decía la gente. Y lo mismo en Galicia o Valencia, ¿no? Hombre, tienes alguna dificultad, pero lo entiendes. Pero es que el euskera a la gente de fuera no hay quien lo entienda. Entonces, hacer una inmersión a lo bestia, así con, de manera universal, sin considerar qué alumnos tienes, no es lo mismo, pues no sé, uno de la República Checa que te viene aquí ya. Y de repente se encuentra con este sistema que uno que vive en Donosti, ¿no? Entonces, en cada zona, pues puede haber, o en cada persona puede tener distintas necesidades, o un chico que tiene afasia o dislexia o tal, no le puedes meter en su, si teniendo lengua materna castellana ahí. Entonces, el fracaso inducido lo están maquillando, pero es grande.
Claro.
Además lo admiten, ¿eh? Yo creo que el Consejo Escolar de Euskadi en sus informes lo dice, ¿eh?
Ya, pero claro, como decíais, la realidad es muy diferente, depende de dónde estés. O sea, en los valles guipuzcoanos, pues bueno, sí habrá más personas que hablen el euskera, pero en la ciudad de Bilbao o en Álava, pues es que no hay tradición, ¿no? O sea, no sé si, Ricardo, se puede, digamos, hacer una especie de ingeniería lingüística para modificar cosas que pertenecen a la tradición del País Vasco.
No, es que precisamente ahí está el problema. Es decir, una población tremendamente diversa como es la vasca, que es muy, muy diversa, o sea, los rasgos territoriales y además incluso entre los pequeños valles hay unas diferencias enormes, no se puede aplicar un único modelo. Ese es el problema fundamental. Aplicar un único modelo a una población que es culturalmente y socialmente diversa. Ahí es cuando se fracasa. En lo que decía Ernesto, hay no es una creencia, no es una opinión. O sea, hay datos. En los últimos 10 años, el alumnado que está en el modelo D, es decir, sí, que está en el modelo básicamente en euskera, con el castellano y el inglés como asignaturas, se ha duplicado en la ESO. En la enseñanza secundaria se ha duplicado. Pasó de 30.000 a 60.000. Bien, todas las evaluaciones indican que en estos 10 años, a lo largo de estos 10 años, no hemos mejorado absolutamente en ninguna competencia. E incluso, en algunos casos, hemos disminuido de forma drástica, como puedan ser la competencia científica, la competencia matemática o incluso el propio euskera. Es decir, la generalización de un único modelo, ya, un modelo que tiene como tipo el de una persona que vive en un entorno euskaldun, para una población diversa no da ningún resultado, y ya, menos académico.
Ernesto Ladrón de Guevara, Ricardo Arana, gracias por ayudarnos a entender lo que significa cambiar el modelo de política lingüística en el País Vasco. Buenas tardes a los dos.
Muchísimas buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, queda claro, vamos en el País Vasco hacia un modelo de inmersión en el euskera, y eso no da buenos resultados académicos.
Pues tomamos buena nota, desde luego, de lo que te acaban de decir, Fernando. Y fíjate esto que vamos a comentar ahora. Las calderas son el sistema de calefacción más empleado en España, ¿no? Más del 40% de los hogares españoles tiene una calefacción por gas. Y siguen siendo, pues, las que más se usan y las que más se venden. Pero tienen los días contados. Los edificios de la Unión Europea deben eliminar las calderas de gas y diésel para el año 2035. Y la Comisión ha propuesto que a partir del 2028 las viviendas de nueva construcción ya no tengan calderas de gas. Además, desde el año que viene, desde el 2024, los gobiernos deben ir retirando poco a poco las subvenciones a las calderas y calentadores que se han ido dando para incentivar precisamente su uso. Bueno, ¿cuáles son las alternativas entonces? Pues una de esas alternativas son las bombas de calor. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, explícanos cómo funciona esta tecnología.
Pues mira, es un sistema de calefacción que captura el calor del exterior para enviarlo al interior del edificio. Carmen López Ocón, que es experta en el Instituto del Ahorro de la Energía, IDAE, pues lo explica un poquito mejor.
Tú tienes una unidad exterior y una unidad interior. Al final es como una máquina térmica que lo que hace es extraer el calor de una fuente de energía renovable y transferirlo al interior de un edificio. Y luego es capaz de invertir el ciclo. En verano lo que hace es extraer el calor del interior del edificio, refrescándolo y expulsarlo al exterior.
La energía, pues, se puede extraer del aire, de la tierra o del agua.
La instalación de las bombas de calor nos blinda frente a las futuras subidas de los precios de la energía, ¿no? Su uso, fíjate, nos va a permitir ahorrar entre un 60 y 80% de nuestro consumo energético.
Sí, podríamos reducir la factura energética, pues, más de un 14%.
La bomba de calor ahora mismo podemos decir que es la tecnología más eficiente del mercado. Por cada kilovatio hora de electricidad que consume, es capaz de darnos, pues, 4 o 5 kilovatios hora térmico. Eres capaz de atender las demandas de tu casa sin necesidad de tener un contrato de un suministro de gas.
es que con este tipo de tecnología pues nos quitaríamos el contrato de suministro de gas, que en un año como este pues se nota mucho en la factura.
Claro, ¿qué es lo que nos echa para atrás? Pues de momento que instalarlas pues cuesta un dinero, y es que es el doble del que cuesta una calefacción convencional, Claudia.
Sí, pero en 8 años la inversión la vamos a tener ya amortizada.
Un residencial individual, tienes que hacerte toda la instalación para una vivienda, y entonces a lo mejor podemos estar hablando 7-8 años. El coste de la instalación dependería del tipo de bomba de calor. Por ejemplo, en el caso de una aerotérmica, podríamos estar entre unos 7.000 y 10.000 euros. Y si fuera geotérmica, subiría en torno a los 20.000 euros.
Bueno, obviamente es un dinero, es una inversión. Y claro, ella habla de rehabilitación, que justo ahí es donde encontramos el mayor problema, que muchas viviendas pues no están preparadas para eso. En muchos casos no va a valer la distribución interior y los radiadores que tengamos. Tendremos que hacer una obra mucho más grande.
Sí, y otra desventaja que nos encontramos es que vamos a tener que aumentar la potencia contratada casi el doble. Pero es cierto que el consumo va a ser inferior. Es más, si lo complementamos con otra tecnología renovable, como puede ser las placas fotovoltaicas, pues se puede llegar a ahorrar el 100% del consumo energético. Vamos, que acaba mereciendo un poquito la pena.
Bueno, lo que sí es verdad es que la Unión Europea ya ha puesto en marcha este plan de acción con el que se pretende duplicar la tasa de despliegue de bombas de calor y distintas medidas para integrar la energía geotérmica y solar térmica en los sistemas de calefacción, porque, como decimos, tarde o temprano, esta alternativa u otras como el hidrógeno verde acabarán siendo obligatorias en todos los hogares. Gracias, Claudia.
A ti siempre.
Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas desde Securitas Direct?
Pues mira, precisamente Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, que es la que más hogares protege en toda España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante.
Hablamos del calor. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hace, sobre todo en algunas localidades del sur de España que están ya sobrepasando los 35 grados y más calor que van a tener en estos próximos días. Es una ola de calor en abril muy, muy inusual. Ya nos lo decía ayer Jorge Olcina, ¿no? Nuestro hombre del tiempo. Bueno, pero a lo mejor has pasado mucho calor muchas veces en tu vida, o una en concreto que recuerdas como algo verdaderamente terrorífico. ¿Por qué? ¿Dónde fue? ¿En qué condiciones? ¿Qué estabas haciendo? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, otro lugar donde tampoco se pasa frío.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, para calor, la que me hizo a mí que me fui con mi mujer y mi hijo al desierto de Almería, sudando a mares, chorreones por los ojos. Y mi mujer me mandó al coche a por los bocadillos después de no sé cuántas horas. Y cuando me acerco al coche, le habían estallado los refrescos de los niños y estaba todo pringado, el volante, todo el coche que era nuevo. Bueno, bueno, menudo día, menudo día.
Menudo día en el desierto. Es lo que tiene el desierto.
Bueno, a ver, sí, pero bueno, sí, claro, te pilló un día de estos de calor extremo en Almería y efectivamente
explotan los chorreando refrescos
por los ojos. Explotaron los refrescos.
¡Qué barbaridad!
Pero qué bárbaro. Sí, bueno, sí. A ver, un coche, de todas formas, a pleno sol, claro, cerrado, se pone a una temperatura, pues no sé, sí, de 70-80 grados, o en algunos casos a lo mejor, quizás, pero muy, muy alta, cuidado con eso.
Cuidadito. Esta es otra anécdota, nos la cuenta Cris.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo un verano pasando las vacaciones en el pueblo, que todos los días nos íbamos andando al río a refrescarnos, y una prima mía dejó literalmente pegado al asfalto la chancleta. Menos mal que llevábamos las famosas sandalias de río y se pudo calzar y continuamos. Pero la chancleta allí se quedó. No hubo forma de sacarla. Un abrazo, gente, gente.
Ya vemos que esto no es tan raro. Han salido varias historias parecidas a lo largo de la tarde.
Con las chanclas, qué peligro, ¿eh?
Que las chanclas, eso es plástico puro.
Efectivamente.
Entre que el asfalto, pues eso, ya se pone ahí pegajoso por el calor. Y la chancla esa que se pega ahí, yo no sé, es que yo no puedo andar con chanclas.
Que se pega y no la puedes despegar del asfalto, o que se derrite y se queda como un chicle.
Sí,
ojito con las chanclas, ¿eh? En estos días de tantísimo calor. Bueno, y en Sevilla, que hay días que no hay quien pare, ni de día ni de noche.
Pues yo la vez que he pasado más calor fue una noche en Sevilla, en el piso de mi hija. Estábamos allá haciendo la mudanza. No bajó de los 30 grados. Ya cuando amanecía, marcaba 30 grados justo a la hora de amanecer, que suele ser la hora más fresquita. Ni noche tropical, ni noche ecuatorial. Era una noche infernal. Yo no he pasado más calor en mi vida. Claro, no pudimos dormir en toda la noche. Aquello era sudores para acá y sudores para allá. Y durante el día, me acuerdo que llegó a 48.
Un saludo,
gente.
Me eso parece.
Ya, no, sí, puede ser.
Me parece que este verano vamos a pasar de las noches tropicales a las noches infernales,
sí, directamente, ¿no?
Directamente.
Ni ecuatoriales ni nada, como dice este oyente.
Directamente infernales, porque madre mía, una mala noche.
Es que lo peor es. O sea, el calor del día mal, pero lo peor efectivamente es como te pille una noche de estas que no bajan las temperaturas, ya no te digo de 25, que es horrible, de 30, que a veces es cierto, es horroroso, eso es insoportable.
No pegas,
bueno, y entonces, si hacemos porra, de momento están llamando los de Sevilla, los de Córdoba, ¿dónde están los oyentes?
No, los hay.
Ah, bueno, pues ahora los escuchamos luego también. No, lo digo por esta especie de competición que hemos establecido sin querer, ¿eh? Y en buen plan, buen rollo. ¿Dónde hace más calor? ¿Dónde has pasado más calor? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y...
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.